Bueno, buenas tardes, saludándoles nuevamente. ¿Cómo están? Ya volviendo de vacaciones algunos, ¿no? Se nos nota. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza de hoy, para, como decimos, ¿no? Para el registro. Hoy es domingo 29 de julio de 2018 y el título de esta prédica se llama Creciendo en la Gracia. ¿Sí? Apúntenle ahí al título, Creciendo en la Gracia. Y vamos juntos, por favor, al libro de Segunda de Pedro. Ese va a ser nuestro texto base. Pongan ahí su separador, una foto de alguien, la envoltura del chicle que se comieron el domingo pasado. Pueden ponerla ahí también. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Creciendo en la gracia, se titula esta enseñanza. ¿Listos? Vamos a leer, dice así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 de 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor, porque una vez más podemos reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos libertad para meditar en ella, Señor. Señor, sabemos y creemos que es inspirada en ti esta palabra y que nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, también para corregirnos, Señor, para instruirnos en toda justicia. Y es nuestro deseo, Señor, de que como hijos tuyos seamos perfeccionados en ella, Señor. Queremos, Padre, estar preparados para toda buena obra en ti, Jesucristo. Te pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para escucharla, propicio, Señor, para recibirla, para atesorarla, Señor, para abrazarla y produzca fruto en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hoy continuamos, es el cuarto tema de la serie que hemos estado estudiando. La serie la hemos titulado El secreto de la vida cristiana. Los tres domingos pasados, para efectos de resumen, hemos hablado de tres aspectos de la vida cristiana, auténtica y en crecimiento. La primera enseñanza, recordamos lo que Jesús le decía a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y fue una invitación a cada uno de nosotros para que meditáramos si la profesión de nuestra fe está alineada al hecho de que amamos a Dios, si realmente amamos a Dios, las motivaciones de nuestro corazón. Después estudiábamos la gran verdad de la seguridad que debemos tener en nuestra fe. Una seguridad fundamentada en la obra de Cristo. Y no en nuestro desempeño, no en nuestras obras, ni en nuestras habilidades, sino en la obra de Cristo. Y por último, el domingo pasado, hablamos de la vida cristiana auténtica. ¿Recuerdan eso? Sobre la realidad que requiere vivir una vida cristiana auténtica, independientemente del conocimiento que tengamos, de la madurez en Cristo que tengamos, de los años que tengamos expuestos al Evangelio. Hablábamos de que debemos ser auténticos delante de Dios, sin pretensiones, buscándole de todo corazón, y así vamos a crecer. Todos estos temas nos han servido para meditar en ello como parte de nuestra profesión cuando nos decimos cristianos. Y estas son un fundamento para el propósito y enfoque de la enseñanza del día de hoy, como hijos, que es crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El crecer en la gracia es una señal muy importante en la vida del creyente santificado. La salud y prosperidad espiritual, la felicidad y bienestar de todo cristiano que con sinceridad de corazón aspira a ser santo, que es a lo que fuimos llamados, se relaciona estrechamente con el tema del crecimiento espiritual. Debe haber crecimiento espiritual en nuestras vidas. Lo estructuramos en dos grandes temas, ¿no? Primero, vamos a hablar de las realidades, las evidencias y características del crecimiento en la gracia, que nos sirvan como guía para examinar nuestro corazón y ver si estamos dando pasos en ese crecimiento en la gracia, crecimiento espiritual. Y la otra parte la usaremos para hablar sobre los medios de gracia a usar para obtener ese crecimiento espiritual. Y vamos a empezar con ese primer punto, la realidad de un crecimiento espiritual, para que no nos quede duda de su importancia en nuestra vida. El no cristiano vive como si nunca se encontrara con un Dios de juicio, ¿verdad? Aquellos que no son creyentes, que no han escuchado el Evangelio o lo han escuchado pero no han creído en él, generalmente argumentan: la vida es corta y yo tengo que aprovechar mi vida corta para hacer y vivir todo aquello que me haga feliz, ¿cierto? Para vivir y disfrutar de todo aquello que me haga crecer, que me haga ser un buen hombre, una buena mujer, para que yo me realice. Y generalmente, cuando se trata de rendir sus vidas a Cristo, cuando los hombres son expuestos al Evangelio, generalmente la respuesta es: sí, creo en eso, sé que es importante, yo sé que es importante, pero ya habrá tiempo para eso. Ya que yo viva todo eso que quiero vivir, experimente todo eso que quiero experimentar, ya habrá tiempo. Y eso refleja esa falta de conciencia de la realidad de que Dios vendrá en juicio en los días finales. Sin embargo, nosotros como cristianos nos debemos caracterizar por avanzar en el conocimiento y la santidad y en el ejercicio de nuestra fe y nuestra paciencia en el Señor, con el propósito de sobrellevar buenas obras, haciendo y sufriendo el Evangelio a lo que hemos ido llamando. ¿Para qué? Para madurar hasta que Cristo venga otra vez y el nombre de Dios sea glorificado. Él no desea que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Como cristianos, no podemos vivir así, como el hombre que no ha creído en el Evangelio. Debemos estar conscientes de que Dios vendrá en juicio. Y los días de nuestra vida debemos procurar ser diligentes en la búsqueda del conocimiento de Dios para crecimiento en la gracia, para crecimiento espiritual, para que durante nuestra vida aquí en la tierra nos vayamos conformando a la imagen de Cristo. Es importante, antes de adentrarnos, que primero establezcamos lo que es y lo que no es el crecimiento en la gracia, el crecimiento espiritual. Lo que implica, pero lo que no implica también. Como primer punto, es importante que nos quede claro que aquellos creyentes que son más maduros en la fe que otros, no significa que por ello son más aceptados por Dios. Ni significa que aquellos que son muy maduros en la fe están más justificados por Cristo. Como tampoco significa que gozan más perdón por parte de Dios que aquellos que no han alcanzado todavía una madurez en Cristo. ¿Por qué decimos esto? La palabra es muy clara. En Hebreos 10 dice: pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y añade: y ninguna más, nunca más, se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Entonces, es importante que nos quede claro que a pesar y mientras que como creyentes debemos buscar constantemente crecer en la gracia, madurar espiritualmente, nuestra posición en Cristo es en base a la obra de Cristo, que fue hecha una vez y para siempre. En Colosenses 2:10, la palabra nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de que tú y yo estemos hoy aquí no necesariamente significa o garantiza que hayamos creído. Puede haber un cierto nivel de interés en tu vida, en la mía, de aprender de Dios, de conocer la palabra, de entender cómo aplicar ciertos principios bíblicos a nuestras vidas. Pero no necesariamente el que estemos aquí significa que hayamos todos creído. Seguramente muchos de nosotros hemos sido llamados y también escogidos, mas algunos aún no han creído. La contraparte, lo que sí implica y sí es el crecimiento en la gracia, el crecimiento espiritual. Las implicaciones para el creyente cuando hablamos de crecimiento espiritual tiene que ver con el hecho de que tenemos una conciencia de nuestro pecado cada vez más profunda. También significa que nuestra fe es cada vez más robusta, cada vez más firme y estable. También ese crecimiento debe implicar que nuestra esperanza en Cristo y en su obra es cada vez más firme en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y de igual manera, nuestro amor hacia Él, hacia su obra, hacia su iglesia, hacia su palabra, cada vez es más real. Y por supuesto, debe implicar que tengamos una espiritualidad cada vez más evidente, evidente a los ojos del mundo. Vamos por favor a Salmos 84:5 para reforzar esto. Versículos 5 y 7 son los que vamos a leer. Salmos 84, 5 y 7. Dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Bienaventurado el hombre, bendecido, gozoso, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Irá de poder en poder, verá a Dios en Sión. Sión, ¿qué significa? Sión es la tierra prometida. Sión significa e implica para nosotros cuando alcancemos la salvación al final de nuestros días. Y esto significa que aquellos que permanezcamos en Dios, prevaleceremos hasta el fin. Habiendo aclarado entonces lo que no es, lo que sí es, o lo que implica o no implica el crecimiento en la gracia, el crecimiento espiritual, hagamos estas primeras preguntas hacia nosotros mismos, hermanos, para meditar. ¿Estamos seguros de que realmente somos de Dios? ¿Crecemos en la gracia constantemente? ¿Hacemos progresos espirituales en nuestra vida? ¿Son ellos evidencia de que somos verdaderos cristianos? ¿O nuestro cristianismo se limita nada más a nuestra profesión, a nuestro decir, soy cristiano? Esta prédica entonces nos va a servir mucho para que a la luz de la palabra veamos cuáles deben ser esas evidencias y características de un verdadero nacido de nuevo, de un creyente, aquel que crece en la gracia y crece espiritualmente. Es entonces una realidad que en la vida espiritual del creyente debe haber crecimiento. En el versículo 10, ahí de lo que leímos ahorita en nuestro texto base de Pedro, vemos que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿no? Lo leíamos. No podemos vivir como si Dios no vendrá en juicio o como si esto fuera a tardar, como decíamos a un inicio. En el versículo 10, Pedro dice, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir sabiendo esto? Sabiendo que el final de los tiempos se acerca. No hay duda que los tiempos finales se acercan. Y no hay duda tampoco que el juicio de Dios vendrá. Y que vendrá como ladrón en la noche. Imagínense si todos supiéramos más o menos así. ¿Sabes qué? En verano es la temporada de vacaciones. Y más o menos por ahí de noviembre, diciembre es la temporada de robos. Imagínense si supiéramos eso. ¿Quién tendría alarma en su casa? Nadie. Estaríamos en nuestras casas esperando que vengan los ladrones para cerrar el cerrojo, ¿no? Entonces, esto denota la actitud que debemos tener en nuestro corazón, una actitud apremiante de saber que el día del Señor vendrá así de rápido. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? El versículo 12 nos dice que el creyente se caracteriza porque espera y se apresura para la venida del día de Dios. La palabra de Dios lo enfatiza y lo describe una y otra vez. Y a lo largo de todas las cartas a las iglesias por parte de los apóstoles, principalmente Pablo, una y otra vez nos insta, nos exhorta a que crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de Dios. Ya fuera los tesalonicenses, Pablo les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. A los colosenses, Pablo les decía, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A los filipenses también les decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Algunos podrían decir, bueno, pero tranquilo, yo no tengo tanto tiempo de ser cristiano. Estoy viendo y aprendiendo y entendiendo cómo encaja esto del cristianismo en mi vida. Además, yo no soy el pastor. Yo no estoy encargado de predicar ni nada. No creo que sea muy crítico que yo conozca tanto de la palabra. Digo, tampoco se trata de ser un erudito, ¿no? Muchos argumentan. O quizá el otro extremo. Hay creyentes que consideran que van muy bien. ¿Sabes qué? Yo voy muy bien, tengo ya varios años en los caminos de Dios. Tengo un conocimiento, pues, aceptable. Un conocimiento aceptable en la palabra. Y pues ahí la llevo. Debemos tener mucho cuidado en esas posturas. Porque el ser cristianos no solo se trata de haber conocido y entendido el Evangelio de Cristo, haber reconocido nuestra condición de pecadores, habernos arrepentido y reconocer en Cristo que solo Él justifica, perdona el pecado y nos salva, ¿verdad? Claro, ese es el gran regalo, esa es la gran noticia. Pero la vida cristiana implica que busquemos hasta el regreso de Cristo crecer espiritualmente. No es como comprar un boleto, guardarlo muy bien ahí, hasta que el Señor venga, sacar nuestro boleto y decir, yo creí, entonces soy salvo. Evidencias en plural de un verdadero creyente no es aquel que usa la salvación como un boleto guardado para sacarlo cuando lo necesite. Una evidencia real y verdadera es que buscamos de continuo crecer en la gracia. Si cualquiera de estos casos que explicábamos en extremo fuera el caso, entonces, ¿qué sentido tendrían las exhortaciones de los apóstoles a tantas iglesias a lo largo de tantos años? Nada más para dar un contexto un poquito más, pero brevemente. Las diferentes iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto, de Colosas, los filipenses, en Éfeso, en Tesalónica y en toda Asia Menor, tenían diferentes niveles de madurez, ¿sí? En el caso de Corinto, vemos que ellos amaban al mundo, no querían renunciar a las costumbres y al estilo de vida pecaminoso que imperaba en la ciudad de Corinto. En el caso de los efesios, no vivían influenciados por el mundo, pero sí menospreciaban a los gentiles. Y por último, otro ejemplo, los creyentes de Colosas. Pablo se regocijaba, dice él, se regocijaba por su fe y agradecía que habían escuchado el Evangelio y que había producido en ellos fruto en sus vidas. Sin embargo, a cada una de esas iglesias, Pablo les instaba continuamente que buscaran crecer en la gracia de una manera constante, que no se descuidaran para permanecer firmes en la fe. Y es así como tú y yo debemos vivir nuestra vida. La fe, la esperanza, el conocimiento y la santidad de un creyente en el principio de su vida cristiana no tienen la misma fuerza y plenitud que en la persona que ya lleva años en el Evangelio. La fe del recién convertido es real. El domingo pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Tu fe sea todavía muy pequeña o poco madura, porque apenas estás conociendo la palabra de Dios, su obra, o bien tu fe sea ya muy firme, muy grande, muy fortalecida. Es importante que entendamos que independientemente de ese tamaño o medida de fe, nuestra búsqueda con diligencia en crecer en la palabra de Dios debe ser la misma, por igual, en cada uno de nosotros. En el corazón del nuevo creyente, el Espíritu Santo ha sembrado ya la semilla de la santidad. Es una promesa de Dios. Nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Sin embargo, los frutos no vendrán hasta después de un proceso de crecimiento. Sin embargo, muchas veces el argumento más común y del cual debemos tener mucho cuidado es cómo nos expresamos generalmente aquellos que hemos tenido la bendición de que ya hace muchos años conocimos el Evangelio. Híjole, recuerdo aquella vez, como una especie de añoranza, ¿no? Qué tiempos tan bonitos. Cuando yo conocí al Señor, era una emoción tal la que yo sentí. Fue algo tan impresionante y grande en mi vida que yo siempre estaba contento. ¿A cuántos les ha tocado escuchar eso? ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Como si aquel primer día donde la verdad nos fue revelada y entendimos el amor de Cristo, fuera una experiencia de una vez y ahí se quedó. Si es tu caso, esa es una primera señal de que debes tener cuidado de la salud espiritual que tienes. Ves como añoranza, como algo que quedó allá años, meses atrás, esa experiencia que tuviste por haber conocido el Evangelio, o aún el día de hoy permaneces firme en la palabra, gozoso en la obra de Cristo, porque sigues creciendo en el conocimiento de Él. Es pues este crecimiento evidencia de una verdadera salud espiritual, así como no lo es cuando no hay evidencia de crecimiento espiritual. Es como el desarrollo de un niño, ¿no? O una planta. De pronto se da, ¿no? Oye, a la esposa, ¿no? Oye, Marcelo como que se ve muy chiquito, ¿no? Ya lo viste en la fila de la escuela, todos están bien grandotes ya. ¿Estará comiendo bien? Salen esas dudas, ¿verdad? O en mi caso, ¿no? En mis muchos intentos fallidos de sembrar plantas en la casa, he sembrado muchas. Y una que otra se ha dado y se ha dado bien, y las otras. De esas veces que siembras 12 plantas, ¿no? Y nada más se dieron dos. O esas dos están grandes y frondosas y las demás se quedaron ahí. ¿Qué piensa uno? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Las riego igual? ¿Será la tierra que no está nutrida, la tierra de este lado del jardín y de este sí? Entonces la falta de crecimiento nos despierta, nos prende un foco, no decimos algo anda mal. De la misma manera, cuando no vemos crecimiento en nuestra propia vida, debemos decirnos algo anda mal. Vamos a ver entonces, adentrarnos en esas evidencias y características del crecimiento en la gracia. Obviamente no vamos a abordar todas las que están en la palabra, pero sí vamos a resaltar las más importantes. Número uno, el crecimiento en la gracia tiene una relación estrecha con nuestra felicidad, con el gozo en nuestras vidas. Muchos cristianos asumen erróneamente que la vida del impío es más feliz que la del justo, porque tiene libertad de gozársela en todo lo que quiere y cuando lo quiere. Y entre más lejos están de Dios, tienen más libertad, pues, de ir y venir y no tienen ningún remordimiento, ¿verdad? Pero esa idea es un vil engaño, es una mentira. Porque fuimos creados para gloria de Dios y gozar de Él por siempre. Por lo tanto, es imposible encontrar significado y satisfacción alejados de Él y fuera de sus caminos. A pesar de cualquier argumento y convicción que nos digan los no creyentes. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es imposible entonces que el mayor grado de felicidad y plenitud lo encontremos fuera de Dios. Eso es una realidad. El vacío de nuestros corazones no puede ser llenado con ninguna cosa creada, porque nuestras almas fueron diseñadas originalmente para ser saciadas en el Creador. Por eso es que en la Escritura se presenta el gozo y la alegría permanentes como una experiencia exclusiva de aquellos que conocen a Dios y se refugian en Él. Aunque el pecado puede ser placentero, nunca es algo que nos beneficie. Y ese gozo, si se da, es un gozo pasajero y siempre trae consigo una secuela de amargura. No es verdadero gozo. El gozo permanente es propiedad exclusiva del justo. ¿Y quién es justo? Es justo aquel que ha sido rescatado por Jesucristo. No somos justos en nuestras propias fuerzas, vemos en la palabra, ¿verdad? Ni bajo nuestros propios méritos. Fuimos hechos justicia en Cristo, por la obra de Cristo. Vamos a leer, por favor, vamos al libro de los Salmos. Allá al principio vamos a leer un texto en el capítulo 4 y más adelantito en el 13. Les digo que es al inicio de Salmos porque pues, está muy largo el libro, ¿no? Y luego para ir del del 119 al 20 nos tardamos bastante. Salmos, capítulo 4. Aquí vemos dos ejemplos de un creyente viviendo en la plenitud. Salmos 4, versículo 7. Fíjense lo que dice. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Más adelante en el capítulo 13, versículo 5, dice: pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. No hay plenitud de gozo, no hay alegría completa y verdadera y que prevalezca si no es en Dios, en su obra, en su salvación a través de Jesucristo. Vamos nuevamente al libro de Pedro, por favor, nada más que a la primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 6. Dice así el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro nos dice ahí es que el gozo cristiano es opuesto a la opinión de la mayoría de las personas del mundo. Por un lado, en los versículos 6 y 7, los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en diversas pruebas. Por otro lado, en los versículos 8 y 9, nos dice que el gozo de los cristianos emana de la relación de amor y confianza que tienen con alguien que ellos no ven, con nuestro Salvador. Esto implica entonces una relación directa con Dios a través de Jesucristo y que provoca un crecimiento espiritual al pasar de los días. La fe verdadera es una fe perseverante, mis hermanos. Es una fe que permanece aferrada a su Señor sin importar las circunstancias adversas que tenga que enfrentar. Lo vemos en una de las parábolas de la palabra de Dios, ¿no? La parábola del sembrador. Ahí habla de cómo la palabra de Dios es como una semilla que es plantada en diferentes tipos de terreno, ¿no? Y muchas veces pasa que recibimos la palabra de Dios con gozo, como una primera reacción, pero no echa raíces. No echa raíces. Por algún tiempo creemos y nos gozamos en la palabra de Dios, creemos en el Evangelio, pero no echa raíces. Pero en el tiempo de prueba, ¿qué pasa? Se aparta aquel que no echó raíces. Eso implica, entonces, que no solo es que tú y yo vayamos acumulando conocimiento intelectual de la Biblia en nuestra cabeza. Debemos perseverar en meditar en ella cada vez más, con más frecuencia, escudriñarla, para que eche raíces en nuestro corazón, para que eche raíces y despoje todo aquello que está en nuestra mente que no está alineado a su palabra. La fe verdadera no es una fe que no eche raíces. La fe verdadera es aquella que persevera en medio de la prueba, en medio del conflicto. Y no se desarrolla y no se fortalece si no es por un crecimiento en la gracia a través de una relación constante con nuestro Señor. El que no ama a Cristo ni se goza en Él es porque no le conoce. Sus ojos espirituales no han sido abiertos aún. Si tú dices conocer a Dios, si tú crees que conoces a Dios, pero sinceramente no reconoces en ti un amor que se va acrecentando por Dios, y no alcanzas a reconocer en ti un crecimiento espiritual, es que aún tus ojos no han sido abiertos. Y eso debe ser causa de alarma en ti. No para condenación, sino para que busques más a Dios. Para que seas más diligente y presuroso para crecer en el conocimiento de su palabra. Nuestras vidas están ligadas a Dios en virtud del nuevo pacto que es en Cristo. Y ahora nuestro gozo depende enteramente de nuestra relación con Él. Enteramente de nuestra relación con Él. Muchas veces cometemos el error de querer nada más complementar nuestra vida y nuestros afanes con el conocimiento de la palabra. ¿Cierto o no es cierto? Atendemos aquellos afanes de la vida. Buscamos tener, buscamos obtener, buscamos crecer profesionalmente, crecer en nuestras relaciones sociales y cada vez superarnos y superarnos más en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y uno de ellos es conocer más a Dios. Pero no debe ser así. El gozo del creyente se encuentra enteramente en su relación con Dios. Si estás teniendo hoy una vida cristiana rutinaria, aburrida, insípida, que no produce un gozo en tu vida, en tu diario andar, es que has apartado tus ojos de Cristo. Estás dejando de correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Pero eso no tiene que seguir siendo así, mi hermano. Puedes levantarte otra vez, por la gracia de Dios, seguir corriendo la carrera, seguir ejercitando tu fe, la misma fe y aún más profunda que aquella que Cristo depositó en ti, aquella primera vez que las buenas nuevas te fueron anunciadas. Esa emoción que tú experimentaste en aquella ocasión es algo que podemos vivir todos los días de nuestra vida, conforme crecemos en la gracia, conforme crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como Salvador, como Redentor, y entendiendo su obra en nuestras vidas, su obra en el mundo, en la creación. En la misma medida que veas la gloria de Dios y se acreciente tu amor por Él, mientras creces en la gracia, en esa misma medida crecerá tu gozo. ¿Te falta gozo? Te falta crecer en la gracia. ¿Te falta crecer en la gracia? Te falta crecer en el conocimiento de Dios. Los hombres del mundo se alegran en su prosperidad, pero nuestro gozo es mayor. Nada puede sustituir la alegría del creyente que se deleita en Dios. Si tú eres creyente, pero tu deleite no está en Dios, tu deleite no está en su palabra, en su reino y en su obra, el gozo que tú estás experimentando es una ilusión. Es pasajero. Veamos una siguiente evidencia o característica del crecimiento en la gracia: la humildad. La humildad. Voy a citar a Juan Calvino en esto. Dice así, decía así: es evidente que el hombre nunca tiene una verdadera conciencia de su realidad, sino hasta que previamente ha contemplado el rostro de Dios y después de haberle visto, se ve nuevamente a sí mismo. Y ese es el fundamento de la verdadera humildad. La humildad es evaluarnos a nosotros mismos de manera honesta, pero no a la luz de otras personas, no en comparación de otras personas, es a la luz de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Muchas veces nos conformamos en el estado de nuestra alma, en la salud espiritual que tenemos, al compararnos con otros. ¿Sí? Digo, ay, estoy batallando, pero no, hombre, no estoy tan amolado como el de allá. No, no, me está yendo bien. O con la esposa, ¿no? La esposa nos dice algo. Oye, estás fallando aquí, no estás mostrando el amor de Cristo. Y de volada, ¿no? Nos defendemos. No, hombre, debías agradecer que no hago todo lo que aquellos amigos míos hacen. Pero no debe ser así. La verdadera humildad no es, oye, yo voy bien, soy bueno, soy un buen hombre, soy una buena mujer, siempre referenciados con otros hombres. La verdadera humildad es reconocer nuestra pecaminosidad delante de la santidad de Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta de su santidad y perfección y somos más conscientes de nuestras incontables imperfecciones. Y aún en los grandes hombres de Dios, en el propio Pablo, apóstol, fundador de la iglesia, quien puso mucho del cimiento en la iglesia, tenía un gran ministerio, ¿no? Fíjense lo que decía él: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No se jactaba de su ministerio. Igualito a estos tiempos, ¿no? Que, quién sabe ya cuántos apóstoles autonombrados hay ahorita, ¿no? En Efesios él mismo decía: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. En la carta de Timoteo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué decía él? Yo soy el primero. ¿Es esta la actitud de tu corazón cuando te ves confrontado con tu realidad, con tu pecado? Es una tentación que está todos los días delante de nosotros. ¿Tendemos a justificarnos antes de reconocer nuestro pecado? ¿Tendemos a compararnos con otros primero antes que con Cristo? ¿Tendemos a minimizar nuestros pecados como pequeños errores, pequeñas faltas? No soy perfecto, oye. Entonces la humildad, la verdadera humildad, es también una evidencia, una característica de que estamos creciendo en fe. Tercero, otra evidencia, un aumento en el amor y la fe hacia nuestro Señor. A medida que transcurre el tiempo, el creyente que crece en la gracia encuentra en Cristo mayor descanso y más motivos de gloria y gozo. A medida que crece en la gracia, descubre un sinfín de cosas en Cristo que al principio de su conversión no había ni siquiera soñado. En cuanto más conocemos la palabra de Dios, más conocemos de Él, de su obra, de su carácter, de sus atributos. Aprendemos más de su amor, de su poder, de su corazón y entendemos más profundamente su obra en nuestras vidas. Entendemos que Él fue sustituto por nosotros, Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro médico, es nuestro pastor, es nuestro amigo. Y por consecuencia nos maravillamos cada vez más. Y ya no solo es, no, sí, yo entiendo que Cristo es mi Salvador. No, yo sé que era pecador, que no me puedo salvar a mí mismo. Yo lo sé, claro. Constantemente al escudriñar su palabra aprendemos cosas nuevas de nuestro Señor, de nuestro Creador. Meditamos en ella y vemos, yo no había entendido esto así, de esta manera. Mira, yo no estoy viviendo de esta manera que lo expresa la palabra. Y nos maravillamos cada día más. Descubrimos en Jesús el manantial perfecto para todas las necesidades de nuestra alma. Todas las necesidades de nuestra alma. Y no usamos la Biblia únicamente como un manual de vida, ¿no? Uno más. Ahí en el librero, ¿no? Libros de liderazgo. Libros de superación personal. Libros técnicos. Libros de... Ah, y la Biblia. Enriquecemos nuestra vida porque amamos más la palabra de Dios cada día y nos maravillamos más en Dios. Entonces, forzadamente viene esta otra pregunta de reflexión. ¿Te deleitas cada vez más en Cristo? ¿O más bien te encuentras a ti mismo en una rutina y monotonía donde dices, ¿y qué más? ¿Creyendo ya saber todo o sabiendo que te falta aún mucho para aprender? Y si cuando respondes esta pregunta y reconoces que no te deleitas cada vez más en Cristo, en vez de que eso te mueva a buscarle más, con más perseverancia, provoca frustración y una cierta desolación, ¿verdad? Si te pasa eso, como a muchos nos ha pasado, es una señal de que no estás creciendo en la gracia, no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Para saber si realmente crecemos en la gracia, observemos si nuestro conocimiento se va perfeccionando, si se va incrementando nuestra conciencia de la maravillosa vida de Jesús, de su obra, de su corazón, y que produzca en ti un gozo. Salmo 112:1, no lo busquen, dice, ¡aleluya! Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Salmo 119, 174 dice, anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. El creyente que crece y madura solo en la medida que conoce a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos crecer, así de sencillo. En la medida que le conocemos a través de su palabra. Y retomaremos el tema de la palabra de Dios más adelante. Cada vez amo más a Dios, cada vez me deleito más en su palabra. Otra característica, va creciendo nuestro deseo por las cosas espirituales. Un deseo por las cosas espirituales. El creyente, a medida que crece en la gracia, ama más las cosas espirituales y menos las cosas del mundo. Claro, no se trata tampoco de considerar todas las cosas del mundo como demoníacas, ¿no? No, ya no voy a salir a la calle, ya no quiero saber nada del mundo. No, no significa eso. Sino que las modas, las diversiones, los pasatiempos, los entretenimientos que el mundo ofrece pierden estima a nuestros ojos. No los andamos buscando como aquello que queremos alcanzar. Dejan de ser el mayor enfoque en nuestra vida. Todo lo que sea espiritual, por el contrario, la compañía de creyentes espirituales, las ocupaciones espirituales, como leer la palabra, orar, congregarnos constantemente, dedicar nuestro tiempo y nuestros recursos a la obra de Cristo, aún el tener conversaciones espirituales, se va acrecentando. Anhelamos invertir más tiempo en ello y más profundamente en ello antes que otras cosas. Eso es una señal también de un crecimiento verdadero. Para saber si realmente crecemos, observemos si nuestros gustos espirituales se incrementan. Leamos, por favor, Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa debe ser nuestra pauta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego nos dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Aquellos nacidos de nuevo, lo vemos en la palabra, son nacidos de nuevo en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas fueron hechas nuevas. Debemos entonces vestirnos del nuevo hombre que habita en nosotros. Es por eso evidencia de un crecimiento en la gracia, de un crecimiento espiritual, que cada vez nos vistamos más del nuevo hombre. Y no solo los domingos, ¿no? Ay, voy a ir el domingo para cargar pilas y volverme a ubicar, porque, híjole, la verdad, he andado, ¿sí? He andado muy carnalito. El famoso concepto del cristiano carnal, ¿verdad? Que no existe en la palabra. Otra evidencia más. Una santidad progresiva en nuestra vida. En Romanos 6, no lo busquen, yo lo leo aquí para ustedes. En Romanos 6, versículo 6, leemos esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la palabra vemos que, habiendo creído en Cristo, somos nuevas criaturas. El poder del Evangelio nos rescató del pecado y fuimos hechos santos. Es una santificación posicional, es como la estudiamos. Nuestra posición en Cristo ya no es de muerte espiritual, es de vida espiritual. Eso es un hecho, no nos quede duda. Sin embargo, la palabra también nos enseña que debemos procurar crecer en la gracia y debemos procurar una santidad progresiva. Esto es, que vivamos como es digno de nuestra profesión, que vivamos como es digno del Evangelio. Nuestro andar diario, nuestra manera de vivir, debe irse alineando cada vez más a nuestra realidad posicional, que somos santos. Es necesaria entonces una santificación progresiva, que sea visible. A través de la obediencia a la palabra de Dios y la capacidad que nos es dada por el poder del Espíritu Santo, como creyentes somos capaces de vivir una vida de mayor santidad en conformidad a la voluntad de Dios, volviéndonos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es otra evidencia del crecimiento. Te sabes santo posicionalmente porque Dios te hizo santo. Pero tu diario vivir refleja una santidad que va en aumento. Y esto está muy relacionado con la siguiente característica o evidencia de nuestro crecimiento. El hecho de que le somos útiles a nuestro Señor cuando le servimos en la iglesia, pero también en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra influencia para el bien a otras personas depende en gran parte no solo de lo que decimos, sino de lo que el mundo ve en nosotros. Los inconversos juzgan el cristianismo no solo por lo que oyen, sino por lo que ven. El creyente que siempre está en el mismo sitio, sin dar muestras de ningún progreso espiritual, con las mismas, entre comillas, pequeñas faltas, con las mismas debilidades, cayendo siempre en los mismos pecados, con las mismas tristes enfermedades espirituales, no puede ser un bien espiritual alguno a los que le rodean. Por eso está muy relacionado con lo anterior, una santidad progresiva. En días pasados, mi esposa y yo asistimos a un evento donde nos encontramos con muchísimas personas que hace mucho, mucho, mucho tiempo no veíamos. Personas que conocimos en la iglesia. Y tuvimos oportunidad de platicar con varios de ellos. Y fue para nosotros motivo de gozo y alegría ver que en muchos de ellos había un crecimiento espiritual. Platicando con ellos, compartiendo lo que han vivido, lo que han experimentado en Cristo, aquellas áreas de su vida en las que han madurado. Pero de la misma manera nos encontramos con la otra contraparte. Creyentes que tienen 10, 20, 30 o más años en el cristianismo. Y a lo largo de nuestras conversaciones, fue triste ver que pareciera que son exactamente las mismas personas que hace 10, 15 o más años dejamos de ver. Las mismas actitudes, las mismas posturas, las mismas jactancias, los mismos deleites. Mucho más allá de la propia madurez de carácter, ¿no? Como persona. Digo, obviamente los que eran adolescentes, que ya no son adolescentes, pues ya no se comportan como adolescentes, ¿verdad? A eso me refiero. Sino una madurez espiritual. Eso causó impacto en nosotros y una profunda tristeza. Pero que no nos quede duda, mis hermanos, que cada uno de nosotros podemos estar ahí también. Si no perseveramos en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, jactándonos de que ya sabemos ciertas cosas, pero no madurando espiritualmente. Y ejemplo de esta santificación progresiva lo podemos ver en Tesalonicenses. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, por favor. ¿Saben qué? Estoy viendo el reloj. Mejor yo lo voy a leer aquí para leerlo pronto. Si quieren, anoten la cita. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. Fíjense bien, la evidencia de la santificación progresiva. Les dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo reconociendo el crecimiento en la vida de los tesalonicenses. Porque ellos mismos, fíjense lo que dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que lo recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El mundo testificando de ellos por un antes y un después en Cristo. ¿Qué pueden decir de nosotros las personas con las que convivimos todos los días? ¿Es visible nuestro crecimiento espiritual? ¿O simplemente, no, pues, el Vega es cristiano? Es cristiano. Ah, pues, un día dijo que es cristiano y, pues, bueno, oficialmente es cristiano. Y es todo lo que conocen de nuestro cristianismo. Cuidado. Debe ser visible esa santidad progresiva en nuestras vidas. Y no para jactancia, obviamente, no para que vean, yo soy cristiano, soy diferente a todos ustedes, sino aquí, como con los de Tesalónica, para que el mundo se maraville de la eficacia del Evangelio de Cristo en la vida del hombre. Y eso les despierta un interés por decir, hey, yo quiero eso. Tú has cambiado, antes eras de lo peor y ahora estás transformado. Y eso es Cristo. Sí, es Cristo. Yo quiero a Cristo en mi vida. Para gloria de Dios. Una evidencia más del crecimiento en la gracia. Nuestro aumento por el celo y la diligencia por el bien de nuestro prójimo. El aumento de nuestro celo y la diligencia para buscar el bien del prójimo. Un creyente que crece en la gracia mostrará gran interés en la salvación de los pecadores. Contribuirá y participará en cualquier esfuerzo y actividad que tienda a disipar las tinieblas espirituales en cualquier lugar. Una señal evidente de declive espiritual es cuando los que profesan ser creyentes abandonan todo interés por las almas que se pierden. En términos prácticos, ¿cómo suelen ser tus conversaciones con la gente? ¿Procuras evitar temas incómodos? ¿Temas personales? ¿No te gusta sentirte incómodo cuando, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, alguien de los que convive contigo, clara y evidentemente vive en pecado, pero no le dices nada? ¿No le muestras el Evangelio? ¿No lo confrontas con la palabra de Dios? ¿O procuras conocer el corazón de la gente? ¿Procuras entender cómo está su vida con el afán de sembrar la palabra de Dios en ellos? ¿Con el afán de traerlos a la luz? ¿Con el afán de compartirles ese conocimiento que tú has recibido, que sabes que obra para salvación de ellos? Generalmente evitamos temas o circunstancias que no conocemos, y el Evangelio no es la excepción. Si de continuo te encuentras, sí, con un deseo de poder decirle a aquel amigo conocido tuyo todo aquello que tú has aprendido de Dios, pero no pasa de ahí, eso es un foco amarillo. Porque eso bien podría estar hablando de que tu seguridad en el conocimiento de la palabra, tu firmeza en la fe, no está como debía estar, de manera que tú, con valentía, con convicción, con certeza de fe, abras tu boca. Cuando estamos creciendo en el conocimiento de Dios, estamos seguros de su verdad, seguros de las convicciones que tenemos, porque estamos nutridos de la palabra de Dios. En consecuencia, procuramos estas conversaciones. En consecuencia, nuestro celo por las almas se acrecenta. En consecuencia, somos cada vez más diligentes para entender el corazón del prójimo y traerlo a la verdad de Cristo. Tengamos en cuenta esto también como una señal de crecimiento espiritual. Y por último, los medios de gracia a usar para crecer espiritualmente. Podrías ahorita tú preguntarte, bueno, ¿y ahora qué hago? Reconozco que no todas las evidencias del crecimiento espiritual son visibles en mí, o quizá ninguna. ¿Qué hago? Santiago 1:1 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Entonces, ¿qué hago? Primero, recordemos que estas cosas las recibimos como dones de Dios, como herencia cuando nacimos de nuevo. ¿Qué hago? Número uno, levántate. No te quedes en la lona conmiserándote de que no has estado viviendo así. Porque esto no es de nosotros de cualquier manera. Es don de Dios. Eso lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad? ¿Hay algo en nosotros que nos pueda facultar para ser buenos cristianos? No, no lo hay. Pero la buena noticia es que es un don que viene de Dios y ya está depositado en nosotros. Segundo, Dios ha provisto diversos medios de gracia para desarrollar estos rasgos del nuevo hombre que hay en nosotros. Hay argumentos muy comunes, pero también erróneos al respecto. Cosas como, ¿cómo quisiera algún día tener la fe que fulanito de tal tiene? No, nuestro pastor es otra cosa, es un hombre de Dios. Es una mujer de Dios aquella señora. Híjole, Dios les ha dado un talento tan especial. Dios depositó algo muy particular y especial en ellos. Y lo tremendo de este tipo de declaraciones que hablan de cómo pensamos es que son cristianos hablando de otros cristianos. Como si fuera algo imposible de alcanzar. Como si fuera algo ajeno a nosotros. Yo confieso, más de una vez he añorado y ser como esa persona, pero bueno, nada más quisiera ser, pero bueno, pues sigo con lo mío, ¿verdad? Lo vemos como algo ajeno, evidentemente, pero es inalcanzable, ustedes díganme, es inalcanzable, en lo absoluto. No lo es. El crecimiento espiritual está estrechamente vinculado con el uso de ciertos medios de gracia al alcance de todos los creyentes. Y como regla general, podemos decir que los que crecen, crecen porque hacen uso de esos medios. ¿Nuestra naturaleza es nueva? Sí, sí lo es. ¿El viejo hombre murió? Murió. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero no es por osmosis. No es. Ah, bueno, ya. Ping, la varita, ¿no? Debemos ejercitarnos en la fe a través de los medios de gracia. Número uno, versículo 18 de nuestro texto de estudio, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. El principal medio de gracia es la lectura de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es lo más importante en la vida del cristiano y de la iglesia. Es el fundamento para cualquier disciplina espiritual, para cualquier actividad que realicemos. Dios diseñó el bendecirnos y edificarnos a través de su palabra. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, nos enfocamos nada más en el último versículo que leímos, ¿no? Oh, Dios dice que yo voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua y que fruto no caiga y que todo lo que haga, Él lo prosperará. Y no escudriñamos su palabra nunca. Somos domingueros, ¿no? Uy, la enseñanza estuvo tremenda, pero ni notas tomamos. No volvemos a meditar en ella y hasta el otro domingo volvemos a estar expuestos a la palabra. La palabra de Dios nos revela a Jesucristo, nos muestra la ley de Dios y cómo la quebrantamos. Nos enseña el verdadero arrepentimiento, nos muestra a Cristo, sus atributos, su carácter y su obra redentora. Así como cómo debemos responder en gratitud a su obra de salvación. Es la palabra de Dios la que nos da el crecimiento. Y en ella debemos de meditar como medio de gracia. No solo es leer la palabra, es meditar en ella. El año pasado un grupo de familias fuimos a Julián, California, recuerdo, y cada año ahí hay un evento de cosecha de manzanas. Invitan al público a que cosechen manzanas. Y fue algo chistoso porque yo creo que todos llevamos manzanas muchas más de las que Antonio nos traíamos comido, ¿verdad? Llevamos, tu, compras tu costalito y todo lo que te quepa casi casi en las manos, ¿no? O sea, los costales que puedas abrazar son los costales que te llevas. Sin embargo, en algunos de esos campos, algunos de ellos vendían arbolitos o semilla de manzano. Bueno, volvemos a Mexicali y pues no pasó ni una semana y ya andamos ofreciendo manzanas a todo el mundo, ¿no? Oye, ¿no quisieras unas cuantas manzanas? Porque pues se me van a echar a perder ahí. Entonces, así como ese ejemplo de pues, fuimos, nos llenamos de manzanas que luego no pudimos ni comernos, se puede comparar en este hecho cuando meramente escuchamos la palabra de Dios domingo tras domingo y nos llenamos de conocimiento y nos lo llevamos a nuestra casa y lo guardamos ahí. Incluso la palabra que recibimos cada día, cada domingo en la congregación, nos puede durar varios días, ¿no? Como que ahí lo traemos, pero luego se disipa de nuestras mentes. En cambio, lo que debimos haber hecho nosotros, haber traído un manzanito o una semilla de manzano, cuando nosotros meditamos en la palabra es como tener esa semilla del manzano que sembramos en nuestro patio. De la misma manera debemos sembrar en las disciplinas de la lectura y el estudio de la palabra, porque de esa manera nos apropiamos del árbol y disfrutamos de su fruto continuamente. El estudio de la palabra incrementa en gran manera la cosecha de ese árbol. El Salmo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En Proverbios 22 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. La palabra de Dios es el principal medio de gracia, mis hermanos, para crecer en la gracia, para crecer espiritualmente, para madurar. Meditar en ella, no solo leerla, escudriñarla. Hay muchos recursos. Hay Biblias con comentarios, hay Biblias con concordancias, hay Biblias con referencias cruzadas que nos ayudan a profundizar en ella. Otro medio de gracia, la oración. La oración es la principal manera en que nosotros manifestamos nuestra dependencia absoluta en Dios. La oración. Y una oración eficaz, como dice la palabra, una oración eficaz es cuando la basamos en la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios es nuestra guía para pedir y pedir bien, como nos invita la palabra. ¿Qué manera es la correcta? La palabra, porque la palabra nos da entendimiento. La palabra nos da entendimiento de las cosas que espera Dios de nosotros. Por lo tanto, entendemos cómo debemos pedir. La palabra nos revela nuestra propia condición. Por lo tanto, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. La palabra nos muestra a Cristo. Por lo tanto, sabemos qué pedirle al Señor para conocerle más a Él. La oración bíblica es aquella pronunciada bajo la guía y meditación de la palabra. Tan solo con alimentarnos continuamente la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, colgándola a nuestro cuello, y en una vida de oración personal, en congregación con los santos, son los primeros y más importantes medios de gracia que Dios nos proveyó para crecer espiritualmente. Y lo sabemos, ¿verdad que lo sabemos? Debemos vivirlo diligentemente, procurarlo, afanarnos con ello y no soltarlo, para permanecer firmes en Cristo en la medida que crecemos en el conocimiento de la gracia. Ese es el gran reto, mis hermanos. No conformarnos a este siglo, no conformarnos ni siquiera a lo que ya conocemos hasta el día de hoy de nuestro Dios. No conformarnos a tener una convivencia sana entre nosotros como iglesia. Debemos buscar el crecimiento para gloria de Dios. Oremos, por favor. Padre, una vez más te agradecemos. Te agradecemos, Padre, por tu verdad, porque nos es dada, porque nos es revelada, Señor, a tus hijos. Gracias por la libertad que tenemos de meditar en ella, Señor. Padre, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Fortalécenos, Padre, en el poder de tu Espíritu para meditar en ella de día y de noche, Señor. Danos fuerza, Señor, para vencer las tentaciones de este mundo, Señor. Para no conducirnos en base a lo que este mundo ofrece, Señor, sino buscar tu rostro siempre, Señor. Caminar en temor reverente delante de ti todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, y que podamos vivir como le veíamos hace un momento, Señor. Como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos mucho fruto, Señor, para tu gloria, cuya hoja no cae, Señor. Y que todo lo que hagamos prospere, Señor, porque te amamos a ti, porque primero prospera nuestra alma, Señor. Porque buscamos primeramente tu reino y tu justicia, Señor, y no desmayamos en ello. Padre, en tu gracia, nos llamaste a tu gloria eterna, Señor, por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio, a sufrir por él. Y en este tiempo que estaremos en la tierra, Señor, Padre, perfeccionanos, afírmanos, fortalécenos, Señor, y establécenos en tu verdad, Padre. Te lo rogamos en Cristo, Señor. Amén.